puede proporcionar nunca.
Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión. Esto es 24/7 BDSM, un programa de la Corporación BDSM Fetish Colombia. 24/7 BDSM, todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí en Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Endurece esa polla para mí, saco de mierda.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama 24/7 BDSM, el programa de la Corporación BDSM Colombia. En la noche de hoy, desde luego, me acompaña, como siempre, Severina. Severina, muy buenas noches y bienvenida una vez más a los micrófonos de Erógena FM.
Buenas noches, aquí calentando ya los motores, sacando de la hielera especial el combustible para nuestro nuevo periplo con un invitado especialísimo que enseguida les presentamos.
Claro que sí, porque hoy tenemos, como lo diría su merced, a una de las estrellas de la vereda, a una de las grandes figuras del erotismo en Colombia. Quiero saludar muy especialmente al señor Jimmy Botas, mi hermano. Muy buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Erógena FM.
Hola, buenas noches, contento de estar aquí. Por fin se nos dio la oportunidad de hablar de un tema interesante, el cual me gusta mucho. Creo que abriremos nuestra sección hablando sobre el fetichismo. Entonces, bacano ir metiéndonos en el tema, ir calentando motores, como decía el amigo Severina.
Claro que sí, le estamos dando como el segundo envión a todo este tema de los fetiches y pues bueno, qué mejor que con el señor Botas acá en estos micrófonos. Bueno, y finalmente también saludamos a nada más y nada menos que a Usmali, al final pero no menos importante, señor. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre, gracias por la invitación al Capitán Erógeno. Yo estoy muy entusiasmado porque hoy vamos a hablar de muchas cosas que ya hemos nombrado en el programa, pero que esta vez sí tenemos aquí al personaje preciso para pasarla bueno hoy.
Claro que sí, tenemos a el super invitado de la noche de hoy, les recuerdo, Jimmy Botas, quien es todo un experto en todo este cuento de los fetiches, en todo este cuento de las botas, el látex y en qué más, señor.
El universo de fetiches es muy grande, no se puede catalogar en una sola noche. Tendríamos muchas sesiones para hablar de muchos fetiches y aún así no cubriríamos totalmente todo el concepto.
Pero bueno, yo no creo que vamos a hablar mucho de fetiches, pues el fetiche es fetichismo, está ahí incluido, pero hablemos, yo creo, bastante sobre el personaje que tenemos aquí, uno de las celebridades, un personaje que ha hecho bastante por la escena, bastante conocido, se mueve por muchos ambientes, anfibio me parece, está por aquí, por allá, a la derecha, a la izquierda y en el centro y para adentro, ¿no, Jimmy Botas?
Mano, hay que estar en la jugada. Muchas veces hemos oído gente que dice que la escena colombiana, que la escena europea, que aquí no pasa nada, y realmente nosotros somos los que hacemos la escena y los que hacemos presencia.
Bueno, pero qué tal si, no sé, le metemos un poquito de gasolina a la cosa, el combustible,
sí, señor,
el combustible para ser más coherentes y más alterados. Bueno, entonces, continuando con la conversación que tenemos para esta noche, ¿qué tal, don Jimmy, si nos habla un poquito así, muy muy brevemente, acerca de su historia y cómo se ve usted inmerso en todo este cuento del fetiche y de dónde le sale ese gusto y esa pasión y ese estilo de vida? Porque pues para aquellos que no lo conocen, Jimmy pues tiene todo un estilo de vida bien particular y dado a las botas con toda.
Mi referente son las botas de cuero en todas sus denominaciones. Botas vaqueras, botas de vestir, botas de equitación, botas de uniforme y de ahí para arriba en general toda clase de botas son mi distintivo, es mi fetiche primordial. Todo nace en la infancia, como la mayoría de las perversiones y como la mayoría de las construcciones de la sexualidad alternativa, se origina a temprana edad. Los psicólogos ubican generalmente el fetichismo, el nacimiento del fetichismo, la instauración del fetichismo, más o menos entre los 5 y los 8 años, generalmente en hombres. Las mujeres pueden dar la idea de ser muy fetichistas, pero su esquema fetichista obedece a otros mecanismos distintos. Para entender el fetiche hay que entender que el fetichismo no es otra cosa que la atracción por un objeto inanimado, que representan, sí, unos significados especiales para el fetichista. Esto quiere decir que el objetivo de deseo del fetichista es el objeto y no el sujeto. O sea, no es la persona. De hecho, la persona en las relaciones fetichistas es un mero accidente. Porque la atracción erótica del fetichista estará encaminada frente al objeto, hacia el objeto y en relación al objeto. En este caso particular, el cuero y las botas.
Venga, don Jimmy, a mí se me ocurre, se me viene a la cabeza una pregunta, y es, ¿su merced cuántas botas tiene?
Actualmente la colección está pequeñita, está más concentrada, pueden ser unos 50 pares de botas.
50 pares de botas, ¿y cuál es la favorita? ¿Cuáles son ese par de botas consentidos ahí que...?
Vamos a mostrar una foto en la página de unas botas vaqueras de estilo Sendra con punta metálica de acero, puntudas, que son muy especiales, pues tienen su significado.
Bueno, y además de eso, las botas, hemos dicho, yo soy de los que cree que cada par de botas tiene como su historia, tiene su función, hay las botas para hacerse la paja, hay las botas para salir, hay las botas, ¿cómo es eso?
El fetichista le da significado a sus botas, son objetos de colección y de culto, entonces es muy normal que usted tenga, primero que tenga colección, pues tenga al menos más de 3 pares de botas. Eso no quiere decir pues que quien tiene un solo par de botas y estas sean su fetiche objetivo, no es un fetichista. Simplemente que es muy posible que el fetichista tenga ciertos rasgos de coleccionista, entonces prefiera tener varias botas por lo que le significa. No es lo mismo las botas vaqueras, que pueden dar un significado de libertad, de independencia, a unas botas de corte militar estilo oficial, tipo nazi, que le van a denotar poder, constancia, permanencia, capacidad, masculinidad. Las botas vaqueras puntudas, por ejemplo, le pueden simbolizar arrojo. De hecho, hay estudios que indican que las personas que usan zapatos puntudos, sean hombres o mujeres, son personas más asertivas, más directas, más arrojadas, más lanzadas. Entonces, mire que eso no es gratis. Efectivamente, cada bota tiene su significado, su personalidad, las texturas, los materiales. No es lo mismo un par de botas de cuero cocodrilo que unas botas de cuero liso de vacuno. Obviamente parece más arriesgado y más lanzado una persona que puede usar reptiles, por ejemplo, o digamos pieles de cocodrilo en botas, como los cantantes, los rockeros, personalidades que se pueden dar ese lujo, porque además precisamente denotan eso, arrojo, modernidad, capacidad. Entonces mire que el significado intrínseco va mucho más allá de lo que uno pensara en un principio.
Bueno, yo como siempre pienso en, oiga, ¿cómo será esa cosa? Porque yo a usted lo he visto en el diario, pues, yendo para la oficina y todas esas cosas, en una full pinta, pues, prácticamente fetichista, con todos los materiales y las botas y todo eso. ¿Cómo funciona eso, pues, en la interacción con los demás?
Hay que entender que los mecanismos de disfrute del fetiche, que yo creo que son extendidas a otro tipo de comportamientos eróticos, se relacionan mucho con la gratificación. La gratificación es como la recompensa, el placer que usted logra obtener a través de... Hay fetichistas que son de culto, pero que son privados, como quien dice, de puertas cerradas, porque no tienen la capacidad o no les interesa mostrar su fetiche hacia afuera, o porque simplemente trabajan a través de un mecanismo de culpa. Entonces, como en el fetiche está reflejada su sexualidad, para muchos fetichistas el que observen su fetiche es como estar desnudo, o sea, estar desprovisto, estar, ¿cómo decirlo?, estar expuesto. Entonces muchos fetichistas guardan su fetiche para dentro de la casa. Otros fetichistas, por el contrario, tienden a mostrar su fetiche como una especie de chauvinismo, como una especie de ¿cuál es el término, Severina? El que le gusta mostrarse haciendo cosas eróticas. Exhibicionista. Entonces puede haber un componente exhibicionista que hace que usted quiera lucir su fetiche afuera, siendo consciente de que ese objeto de deseo, que es visto al público en general, representa su sexualidad, pero también consciente de que muy pocas personas van a poder identificar ese objeto como su objeto de deseo. Entonces es como estar desnudo, pero estar protegido, porque nadie sabe que usted está desnudo, o lo que es mejor, estar expuesto a los ojos de todo el mundo, pero usted consciente de que la gente no sabe que usted está exponiendo su fetiche. Entonces la gratificación lleva incluso a mostrar su fetiche a terceros sin que ellos mismos se den cuenta.
¿Qué códigos así como secretos entre los fetichistas puede que existan? Así como, pues, digamos que si yo llevo, en términos del BDSM, si yo llevo pues el anillito con la argolla o el collar con la argolla, ¿existen esas cosas, digamos, esos códigos entre los...?
Entre los fetichistas, pues depende de los fetiches. Arrancamos el programa diciendo que el universo del fetiche es un universo muy grande, porque por la definición hablábamos de que fetiche quiere decir magia. Es una expresión portuguesa que se refiere a un objeto inanimado dotado de poderes mágicos. Para el fetichista, el objeto inanimado está dotado de poderes mágicos que representan su gratificación erótica. Entonces, como el universo es tan grande, tendríamos que reducir a qué fetiche nos referimos. Entonces, los más comunes, por ejemplo, son los fetiches de calzado o fetiches de materiales como cuero, látex, vinilo, materiales que tienen cierto brillo como la licra y que se pegan a la piel. Entonces ya vemos que de alguna manera hay un vínculo entre el cuerpo y el fetiche. Aunque para el caso, por ejemplo, de las botas, el objeto inanimado por sí solo en un estante, en una vitrina, tiene poder suficiente. Por eso le decía yo ahorita que el sujeto, o sea, la persona, es un mero accidente. Entonces, si reducimos un poquito el universo del fetiche y hablamos, por ejemplo, de nuestro fetiche, que es las botas, cuando usted observa una persona del común que tiene botas muy notorias o de un material muy específico o de una textura muy determinada, traigamos nuevamente el ejemplo de las botas de cocodrilo o de serpiente, usted ya puede decir que ahí puede haber algún componente. O sea, sin hablar con la otra persona, usted ya puede decir, porque esta persona pudo tener unas botas negras comunes y corrientes, pero decidió tener unas botas muy especiales, y obviamente no estamos hablando de un cantante, de un actor o de una estrella de rock. Entonces, eso ya te puede dar clave de que esa persona puede tener un gusto especial por ese calzado en particular, sin que podamos decir claramente que es fetichista o no, pero ahí tiene que haber algo. Yo, por ejemplo, he visto a estas personas que están vestidas de mariachi desde las 6 de la mañana parados en una esquina aquí en la Caracas, y yo me pregunto, ahí detrás tiene que haber algún tipo de componente, porque bueno, sí, yo encarno un mariachi y mi fin comercial y laboral es cantar música mariachi, pero si usted se pone a ver, usted puede también cantar música mariachi sin estar disfrazado. Entonces, de pronto ahí detrás puede haber un gozo, un disfrute y una gratificación de estar de 6 de la mañana a 12 de la noche vestido de mariachi.
Esa es una muy buena tesis, señor. Me parece un muy buen punto de vista, pero bueno, también ya va siendo hora de irnos a nuestra primera pausa musical de la noche. Señores, ¿qué hay para la noche de hoy?
Listo, entonces nos vamos con Sisu Sisters, grupo formado en el 2001 y del cual no sabemos nada desde el 2012. Nos vamos con Invisible Light, que fue el tercer single de su tercer estudio álbum Night Work, que tiene el dato curioso de que incluye las voces de Sir Ian McKellen, más conocido como Magneto o Gandalf. Y también nos vamos entonces con Macy Gray, nacida Natalie Renee McIntyre, con Sexual Revolution, que es el primer single de su primer álbum Do Something, en el 2001.
Ese video está, el de Luz Invisible, está en el grupo BSM Fetish Colombia de videos. Nos encanta ese video, maneja una parte como de lo sucio, de lo abyecto, y nos hace pensar... Nos recuerda a la bomba Catherine Deneuve en ese peliculón de Buñuel, Belle de Jour.
Y creo que también basado en el bebé de Rosemary, pues todas estas pesadillas que sufre la chica en el video.
Sí, señor, un video muy recomendable.
Y Sexual Revolution también es uno que ahora es como un clásico y que tiene mucho éxito, pero que en su momento ni siquiera llegó a los primeros lugares cuando salió originalmente.
Yo la canción la conocí justamente años después de que salió. No fue...
Hizo parte de los vetos de MTV para mostrar ciertos videos que tenían un componente erótico muy evidente. Lo mismo le sucedió a Criminal de Fiona Apple, que fue vetado en MTV por ser tan explícito.
No pueden decir que no les damos datos interesantes y pertinentes. Bueno, nos vamos con la música. Pacing Tiger, a keeper's cage, invisible light shoots from your eyes, a sign I can see from my heart. Another castle crumbles, another monkey falls. Just open up your joy and let the sailors climb the walls. I thought I saw you laughing, 10 feet in the air. It doesn't matter if they touch you, where they cut you, can you give me?
Erógena FM.
Your mama lied to you all this time.
compromiso con más de 24/7 BDSM. Quiero recordarles antes de continuar en nuestros puntos de encuentro en redes sociales: Twitter arroba Radio Erógena, Facebook Radio Erógena y el correo director arroba erógenafm.com. Por si nos quieren escribir, sugerir, contar, allí es el canal, y estaremos muy muy atentos de todas y todos ustedes. Les recuerdo también que la noche de hoy nos está acompañando Jimmy Botas, con quien estamos hablando acerca de fetiches, acerca de cuero, acerca de botas, desde luego. Y pues hombre, Jimmy, solo quiero preguntarle, ¿qué tanto erotismo puede llegar a despertar en usted un par de botas?
Todo el erotismo que le puede caber a un objeto inanimado. Recordemos que la sexualidad del fetichista es una sexualidad que no es común, que está orientada hacia un objeto inanimado, pero ese objeto inanimado es como una especie de icono, o sea, tiene una representación, un significado en sí mismo. Anteriormente hablábamos que cierto tipo de botas puede indicarle o darle a entender capacidad, fortaleza, autoridad y una gran lista de significados que le son muy obvios y muy claros al fetichista, pero para el ojo no entrenado pasa desapercibido. Yo le hago una pregunta: ¿cuál superhéroe no usa botas? ¿Se acuerda algún superhéroe que no use botas?
Tarzán
no es superhéroe. Tarzán, digamos que es un superhombre, pero no es un superhéroe, pero está bien encaminada la cosa. Mire que tiene que hacer un esfuerzo mental para buscar un superhéroe que no use botas. ¿Por qué? Pues primero porque las botas hacen parte de un uniforme, pero como simbolismo las botas son eso: poder, autoridad, capacidad, fortaleza, arrojo, masculinidad, feminidad. Entonces el gusto, la gratificación, el erotismo está en ese objeto inanimado con ese representativo. Mire que a medida que vamos hablando vamos entendiendo un poquito más cómo es la mecánica de la sexualidad fetichista.
Bueno, yo voy a traer un tema a colación. Escuchando la canción Sexual Revolution, me acordé, se me disparó el breque. Me acordé que en los años 90 leí un libro que todavía conservo y leo con mucha gratitud. Se llamaba Los Inadaptados. El libro Los Inadaptados, sobre los delirios eróticos sexuales de algunas celebridades literarias del siglo XIX, lo escribió un personaje inglés que llamaba Colin Wilson, y se lo recomiendo bastante. La conclusión a la que llevaba Colin Wilson al final del libro, así me acuerdo más o menos vagamente, es que en la sexualidad desviada, creo que podemos usar ese término, él encontraba un ejemplo de inteligencia sexual. De alguna manera, ya extrapolando, el fetichismo, y aquí me parece interesante el concepto, sirve de alguna manera como una manera inteligente de la psiquis humana de responder a ciertas situaciones. Y demuestra de algún grado también un cierto nivel de inteligencia sexual, e incluso yo, ya haciéndolo desde un punto de vista más filosófico, es muy cultural. Por un lado es como la culturización de la sexualidad, y por otro lado como lo más humano de la sexualidad, que va en contra de la genitalidad y la reproducción, como decir que representa la cultura, en el sentido de que la cultura muchas veces me encuentra en la naturaleza. Son ideas vagas que me trajo a colación Sexual Revolution, y que se las tiro a usted, que es un personaje que de pronto tiene algunas herramientas bien brillosas para respondernos.
Hay mucha tela de donde cortar, es un tema muy profundo. La psicología y la filosofía se han dedicado, si vemos algunos escritos de nuestro psicólogo Sigmund Freud, que trató el tema descarnadamente, el tema del fetichismo, podemos constatar que esto ha sido objeto de estudio. O sea, esto no es ninguna novedad. Como producto de la inteligencia, digamos que el fetiche está presente en la vida y en la sexualidad humana desde que tenemos registro. Anteriormente no podríamos hablar de nada porque pues no teníamos un referente. Que sea un producto entelequial, como un producto, que es el juicio, es la comparación de dos ideas. Eso le denota a usted que hay un proceso mental, porque usted toma dos ideas, las contrapone y saca una tercera conclusión, ¿cierto? no podríamos decir que el fetichismo es un proceso entelequial como pensamiento como tal, pero sí podemos decir que cada fetiche es fruto de su sociedad. Hay situaciones que nos llevan a pensar, por lo poco que uno lee y por lo poco que uno conversa con el resto del mundo, que el mecanismo que lleva al sujeto al fetiche es el mismo, que es la inversión del objeto del deseo. Y entendemos objeto como el objetivo, como quien dice, hacia dónde va encaminada la sexualidad del individuo. El mecanismo que lleva al infante que construye una sexualidad fetichista es el mismo en el Congo, en Suiza, en Francia o en las montañas antioqueñas. Es el mismo mecanismo. Sobre el objeto en el cual recae el fetiche es otra historia, pero hay comunidad en ciertos fetiches, por ejemplo el fetiche de las botas, del calzado, del cuero, de aquellos materiales brillantes que se pueden adherir al cuerpo, es muy común. Y se lo digo francamente, yo he hablado con gente de Sudáfrica, con gente en Suiza, con gente en Francia, con gente en una isla por allá en Hawái, y tiene el mismo fetiche. Pero usted dirá, bueno, ¿y en Hawái qué tantas botas vamos a ver? ¿Qué tanto cuero va usted a observar? Y resulta que es más limitado el acceso cultural al objeto de deseo. Sin embargo, como el mecanismo que construye la idealización del objeto de deseo es el mismo, con que usted lo haya visto una vez tiene suficiente para construir. ¿Cuándo ocurre todo esto? En las lecturas que yo he hecho se dice, desde la psicología, que se construye entre los 5 y los 8 años. De tal suerte que un individuo generalmente masculino, alguna vez hablaban de cifras de prevalencia e incidencia, y decían que la incidencia son por cada 10 hombres fetichistas hay una mujer fetichista. Sin embargo, pareciera ser que las mujeres tienen una comprensión más directa del fetiche para el caso concreto del calzado que los mismos hombres. Sin embargo, la orientación erótica sobre el objeto es más común en hombres que en mujeres. Para las mujeres puede ser un complemento de, pero ahí estaríamos hablando de otro comportamiento. Como quien dice, el fetiche en ciertos comportamientos eróticos es como la salsita, como la sal que se le pone a una relación erótica entre individuos de una sexualidad, digamos, entre comillas, más normal o más normalizada, o que se escapa de aquel término parafilia, que es todo aquello que no es, digamos, desde lo erótico genital. Y ahí nos lleva a otro pequeño problema, y es que, según las teorías psicológicas, los encuentros eróticos sexuales que no están encaminados a la reproducción son perversos. Entonces, cuando intentamos hablar desde lo normal, que es lo común, el coito genital, también el coito genital está dentro de alguna especie de perversión, porque no está encaminado a la procreación de la especie. Entonces, es difícil hablar en estos términos, pero toca empezar a meter conceptos con el fin de ir entendiendo, porque bueno, uno quiere decir de lo habitual a lo normal y mire que no hay nada normal realmente en la sexualidad humana. Y ahora hemos descubierto, y perdone aquí a mi compañero de audio que lo interrumpa, hemos descubierto que esos comportamientos que no están encaminados a la reproducción de las especies también es común en ciertos animales. Entonces, lo que usted decía, si esto es un producto entelequial o cultural, indudablemente que lo es. Que el fetichismo sea un producto de un juicio racional, no. El mecanismo es muy intrínseco, es muy profundo, es muy psicológico, es la inversión del objetivo del deseo. Eso no pasa por un proceso mental, al menos lógico, de enunciado y significado, significante y consecuencia. No es así, pero si obedece esos mecanismos.
Y hay un tema que lo dijiste en tu respuesta ya hace unos cuantos minutos que me quedó sonando, y es que eso es cierto, el fetiche obedece profundamente a la cultura y a la cuestión sociocultural en el que se encuentra el individuo. La sensibilidad, el concepto de fetichismo pasa a las generaciones hacia dónde orientamos el deseo ha cambiado radicalmente entre el siglo XIX y el siglo XX. Hay fetiches que han
novedades. El látex, por ejemplo.
Y hay otros que se perdieron, que se han, eso obedece al...
Han evolucionado.
No, y es que simplemente con el tema de la normalidad, eso es como tan subjetivo. Lo que resulta normal para unos, desde luego no lo es para otros. Es decir, una de las cosas que decimos de manera recurrente acá en Erógena es que eso varía de persona a persona. Lo que le gusta al uno no necesariamente tiene que gustarle al otro. Y bueno, vamos llegando a nuestra segunda pausa musical de la noche. Señores, ¿qué tienen preparado para el deleite sonoro acá en esta segunda pausa?
Bueno, entonces nos vamos para esta tanda con Freak de George Michael, un single que salió en el 2002 y que a mí especialmente me gusta el video de esta canción porque tiene cyborgs y ciencia ficción y tecnología y todas esas cosas.
No, y no solo eso, musicalmente es buenísima, suena sabroso, es de esas canciones que uno dice hay que escuchar a todo taco. Entonces, con la buena música del señor George Michael, nos vamos a nuestra segunda pausa musical de la noche. Ustedes no se desconecten, que ya venimos.
yourself a body. You got yourself an ass with mind out of tone. Bring something to the party. Come on, kids, don't be scared to tears and ask what you gotta be.
Vamos, venga, no te vayas, quédate con nosotros. Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Y bien, estamos de regreso con más de 24/7 BDSM, desde luego, acá en la primera radio para adultos de Colombia, Erógena FM. Bueno, señores, también se les recuerda que este es un programa de la Corporación BDSM Colombia, así que ¿cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las redes de la Corporación BDSM Colombia?
Bueno, está la página de la corporación colombiabdsm.com, está el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook y el grupo análogo en la red social FetLife.
Y recordarles que están los podcasts, ya encuentran los podcasts de este programa en la página bdsmcolombia.info en la pestañita podcast.
Sí, señor, muy cierto.
Bueno, también se le recuerda que el invitado de la noche es el señor Jimmy Botas, y pues que hemos estado teniendo una conversación lo más desabrosa que necesita de más gasolina, ¿o no es así? Y bueno, ¿con qué seguimos, señores?
Yo le quería hacer a Jimmy Botas una pregunta sobre cuáles son las prácticas que este fetichismo, en general, pues el fetichismo pues que Jimmy practica, pues como amigo y participante de la comunidad, pero también en particular como con el fetiche de las botas.
Bueno, en el fetichismo, pues simplificando cosas que son complejas, podemos decir que hay fetichistas 100% fetichistas y hay fetichistas que han, digamos, sobrepasado la barrera del fetiche y han aceptado al sujeto como accidente en su relación fetichista.
Inclusive de eso hablamos en el programa pasado, es esa escala tan variable que hay en el fetichismo, que va desde una fetichista que para, yo no los, lo decía yo en el programa, no los conozco mucho, esos que son exclusivamente dedicados al objeto, y la tan diversa gama de tonalidades que va desde un pequeño interés ocasional por el zapato y que se va pronunciando hasta un interés exclusivo. Y es muy a veces difícil a veces saber dónde empieza el fetichismo y dónde termina.
Todos tenemos un poco de fetichistas en nuestra estructura psíquica, nuestra identificación erótica tiene un componente fetichista en alguna parte. Cuando su deseo de pronto, digámoslo, entre seres humanos comunes y corrientes, hay una parte del cuerpo que le erotiza demasiado, por ejemplo las tetas en una hermosa mujer, al novio lo vuelven loco y lo llevan al éxtasis fácilmente, podemos estar hablando de un fenómeno de parcialismo, donde una parte del cuerpo de un sujeto animado y vivo se lleva las palmas, se lleva toda su atención, o el cuello en algunas damas, o el lóbulo en la oreja. Cuando hablamos de un fetichista nato, 100% fetichista, donde el sujeto no tiene cabida, estamos hablando de prácticas masturbatorias ritualistas, donde se cumplen, como su nombre lo indica, ciertos requisitos, ciertos pasos y ciertos rituales con una atmósfera característica.
Vos lo notas, no creo que no lo hayamos hablado más temprano, lo has dado en tu charla, es que esa charla, la noción de ritual es importantísima en el asunto del fetiche.
Claro, porque es que es la manera, a través de la manera como el sujeto fetichista se conecta con su fetiche, con su objeto de deseo. En las masturbaciones o en las actividades eróticas de carácter ritualista, como veníamos hablando, se cumplen unos requisitos, la creación de una atmósfera, de una luz invitadora en un espacio determinado. Eso es exclusivo del fetichista nato, donde el sujeto no se encuentra y muchas veces no es aceptado. Tengo amigos fetichistas natos que nunca le han cogido una mano a una mujer o a un hombre, o mucho menos le han dado un beso, porque su relación erótica y su expresión sexual es netamente fetichista. Pero si tienen un closet o una gaveta llena de su fetiche, digamos, de botas con las cuales tiene intercambio erótico, se pone las botas, se mira al espejo, cumple ciertos requisitos, ciertos pasos rituales para llegar al orgasmo en la contemplación de su objeto de deseo. Para aquellos fetichistas que han ido más allá del fetiche y que admiten al sujeto como un accidente de su relación fetichista, porque no nos cansaremos de repetirlo, el objetivo de deseo es un objeto inanimado, pero hay momentos donde el fetichista puede ir más allá de esa frontera, admitir al sujeto y tener relaciones eróticas con el sujeto, siempre y cuando el objeto de deseo se halle presente. Como quien dice, supongamos, hablemos de un fetichista homosexual que le gustan las botas de cuero. Puede ser que le presenten al sujeto más espectacular del mundo, el modelo más famoso, pero si no tiene botas, ese sujeto no existe desde el ámbito de lo erótico. Lo puede admirar como se admira una estatua, pues muy bonito el sujeto y toda la cosa, pero si el sujeto no lleva el objeto, no hay nada que hacer. Lo mismo le sucede a un tipo que adore, por ejemplo, las botas femeninas. Puede haber el caso de un fetichista nato donde colecciona las botas femeninas, las fotos de las botas femeninas, tiene afiches y tiene cuadernos que tienen botas femeninas muy afiladas y muy puntudas, con un tacón muy delgado, que le generan todo su placer. Y puede haber sujetos fetichistas de las botas femeninas que pueden estar con la mujer, tener actividad coital, erótica, completa, pero siempre y cuando las botas femeninas se encuentren presentes, sea porque la chica las usa, sea porque están al alcance de la mano o porque el chico las usa. Entonces, en ese caso, vemos cómo se ha vencido la frontera y se puede disfrutar de un encuentro erótico con un ser humano, pero gracias a la magia del objeto del deseo, que es el fetiche.
A mí eso me, pues bueno, yo creo, eso que acabas de decir me parece que nos lleva a un tema que me parece importante, que es como ese lugar medio en el que estamos todos. O sea, la inmensa mayoría, digamos, hay gente que es fetichista, digamos, totalmente fetichista, específicamente fetichista, pero la inmensa mayoría, digamos, tenemos unos fetiches parciales, como la salsita, no nos gusta, exacto, nos gusta alguna cosa en especial. Yo puedo decir, y esto creo que nunca lo había dicho, gracias a esta increíble, sí, Confesiones de Medianoche. Gracias a esta increíble película de los 80s, sí, Flashdance, a mí me quedó una cosa rara con las calentadoras, con las medias calentadoras. Me encanta, me fascina, sí, que las chicas las tengan. Entonces, y es una cosa que me produce efectivamente algo muy especial.
Mire que el ejemplo.
Pero claro, no es una cosa. Mejor dicho, una calentadora sola, pues.
No es necesario.
No es condicional. Es
condición sine qua non.
Sí, exactamente. Y ese es el. La verdad es que ese es el mundo, ese es el nivel en el que la mayoría de la gente se mueve.
Porque el objeto de deseo no se quedó en el objeto. O sea, el objetivo de deseo no se quedó en el objeto inanimado, sino que trascendió a, digamos, una relación un poco más humana. Pero para identificar el fetichismo, pues de hecho el DSM-4 y la literatura psicológica nos dicen que para identificar a un fetichista tenemos que cumplir unos requisitos. Primero, que el objetivo de deseo sea un objeto inanimado.
No, paréntesis. Porque no hay inanimado, porque el fetichista del pie, no de la bota, pues el pie está muy vivo.
Pero ahí estamos hablando de parcialismo. Diferente. Ahí, cuando el objetivo de deseo, pues no son los términos adecuados, pero nos ayudan a entender la mecánica. Cuando el objetivo de deseo es la parte del cuerpo animado, estamos hablando de parcialismo. Sigmund Freud tenía casos de fetichistas de trenzas, y la trenza era parcialismo en cuanto estuviera sujeto al ser vivo, pero cuando se robaban A través de la del tijeretazo. Ese fue, en las estaciones del tren.
Ese era un problema del siglo XIX.
Claro.
Era un crimen usual que ya poco sucedió.
Claro, robar la trenza de la doncella para volverla un objeto fetiche. ¿Por qué se convierte o se torna en un objeto fetiche? Porque ha sido desprendido del sujeto animado, del ser vivo, y el pelo en sí solo, sin su portador, sin su dueño, es un objeto. Lo mismo sucede con el cuero. El cuero proviene de seres vivos, pero cuando es tratado y procesado, se convierte en un objeto inanimado, en un fetiche. Por eso es importante retomar lo que veníamos hablando. Para identificar que usted es fetichista, debe cumplir primero, su objetivo de deseo es un objeto inanimado. Segundo, solo logra la satisfacción erótica a través y con presencia del objeto. Y que esa satisfacción erótica sea frecuente más de 2 veces por semana. Porque accidentalmente usted puede, por evocación del ser amado, tener una relación erótica con un pañuelo, con un un objeto proveniente de su ser amado, porque le evoca al ser amado. O sea, no es por el significado intrínseco que tiene el objeto como tal, sino porque le recuerda al sujeto. En ese caso no estamos hablando de fetichismo. Hubo un evento fetichista, sí, pero no es fetichismo.
Ahí viene a colación un tema, bueno, quería sacar a colación la frase que dijimos la semana pasada, que hoy nos cae también como anillo al dedo, aquella que decía...
Como bota al pie,
decía, el fetichista es el ser más infeliz en este mundo porque desea una zapatilla de mujer y tiene que contentarse con la mujer entera, y lo decía Karl Kraus, hoy nos vuelve a colación. Y otro tema es que tenemos dos fetichismos, la noción mainstream del término fetichismo, que está asociado a la sexualidad fetiche. Cuando usted lo invita a una fiesta fetichista, en la noción de fetiche es una versión amplia, extendida.
La versión de diccionario.
Es una versión muy extendida, donde todos los que van a participar en la fiesta no necesariamente tienen que cumplir a cabalidad con las condiciones para ser fetichista. Entonces hay como esa ambivalencia entre la noción clínica de un fetichista endurecido, puro, de alta gama 100%, y la sexualidad fetichista, o sea, ese deseo fetichista muy diverso que encontramos en muchas personas, que era lo que vos ahorita insistías sobre esa parte, ese pequeño aderezo que es un aderezo fetichista, pero que en ese caso vos no sos el fetichista que te imaginabas. Qué decepción, Luis, qué decepción, Guzmali.
No, hombre, ¿cuál decepción? lo que hay es espacio en las fiestas para desarrollar esos diferentes tipos de fetichismo.
Quienes mejor explotan, porque mire que entramos en otro campo muy especial que nos lleva a otras definiciones de fetichismo. Por ejemplo, el fetichismo como explotación, como lenguaje de explotación en lo comercial, la publicidad usa el fetichismo como un arma de venta. Bueno, y las que mejor usan ese lenguaje fetichista como herramienta son precisamente las mujeres.
Bueno, yo aquí voy a planillar, porque se nos acaba el tiempo, voy a planillar aquí a Jimmy Botas para otras sesiones posteriores del programa, porque lo que hay es tela para cortar, y a mí personalmente me quedó faltando mucho hablar de los uniformes nazis, que pues por lo menos en las fiestas de aquí que hemos visto en la comunidad, uno de los pocos personajes que efectivamente tiene ese fetiche y que lo lleva muy bien y que tiene muy buenos elementos al respecto, es aquí nuestro compañero Jimmy Botas.
Y nos faltó también, yo quería que exploráramos un poquitico la historia. Jimmy conoce de primera mano los 90, la escena muy hardcore gay SM fetish de Medellín, que eso es toda una historia, y los principios de los 2000 también en Bogotá. Eso es todo un universo, un novelón que tenemos también que explorar aquí en este programa. Sí,
tenemos material para un par de programas más.
Hay tema donde cortar, hay temas muy interesantes. Además, que sorprendete cómo la cultura colombiana y otras culturas integradas, como por ejemplo la cultura paisa o la cultura bogotana, han hecho su interpretación y han hecho su apropiación del mundo fetichista, muy conectado también al sadomasoquismo, desde lo cultural. Siempre ha sido, y de hecho en algunos debates que hemos tenido, siempre ha habido esa incógnita de que si existe una versión fetichista o una versión sadomasoquista desde lo cultural, y se ha sostenido la tesis de que efectivamente hay una versión cultural y una interpretación cultural de esos fenómenos.
Jimmy, muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Efectivamente, te tendremos, ojalá, muchas otras veces acá.
No sobra, pues, dar mi correo electrónico si tienen dudas, inquietudes o buscan mayor información. Mi correo electrónico es amolasbotas@hotmail.com. Es muy fácil de recordar. Igual tendremos material exhibido en la página para que se amplíe el conocimiento al respecto de este tema tan interesante.
Señor, servicios sociales, rápido. Recuerden, fiesta de Halloween en la Corporación BDSM Colombia, fiesta vampírica, sanguinolenta y enmascarada. Eso a fin de mes, y se viene también otro evento.
Y no se olviden de pasado mañana el Bogo Munch en la nueva localidad de Libros Leídos, calle 45, carrera 20. Los esperamos por allá.
Bueno, entonces se va esto, se nos acabó el tiempo, nos extendimos, cerramos con una canción. Estamos en la saga, la saga que, pues, Mali.
I wanna be your dog.
Sí, señor, porque tenemos una versión que estaba hace tiempo en el grupo BDSM Fetish Colombia, de una banda que se llama Swanky Tunes and Hard Rock Sofa, reinterpretando I Wanna Be Your Dog. La semana pasada escucharon la original de esa banda de Stooges con Iggy Pop, año 69. Hoy tenemos año 2001, banda rusa con el toque electro.
Smolensk, Rusia, nada más y nada menos.
Muy bien, esto ha sido 24/7 BDSM. Ustedes no se desconecten, que ya viene más de la buena programación de Erógena FM. Hasta pronto.
Stop! I want you here. In my room, I want you here. Now we gonna be face to face.